Y comenzamos con el primer tema. Con la aprobación de 3 leyes orgánicas en los meses de junio, septiembre y noviembre de 2003, se produjeron importantes reformas en el Código Penal. Para el legislador, uno de los objetivos principales a lograr con estas reformas es combatir la delincuencia habitual y profesional. El catedrático de Derecho Penal de la UNED, José Cerezo Mir, evalúa estas modificaciones y centra su comentario en las innovaciones que se han introducido en el Código Penal y, en especial, a las que hacen referencia a la circunstancia agravante de la reincidencia, que se encuentra regulada en el artículo 22, en el número 8 del Código Penal.
Buenas noches. En primer lugar, antes de empezar a hablarles de la reincidencia, que es el tema de mi intervención esta noche, quisiera hacer una serie de indicaciones para ustedes, los alumnos. Quería recordarles que se han llevado a cabo importantes reformas en nuestro Código Penal por las leyes orgánicas, principalmente por las leyes orgánicas de 30 de junio de 2003, la Ley Orgánica 7/2003 de 30 de junio, para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Por la Ley Orgánica 11/2003 de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. Y por último, por la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre, de reforma del Código Penal. Son muy importantes las reformas introducidas en nuestro Código por estas leyes y, como se les indicó ya a principio de curso, no se exigiría en los exámenes de enero y febrero, no se exigiría el conocimiento de estas reformas, porque no había tiempo realmente para estudiarlas y para suministrarles un material de trabajo. Sin embargo, ya se indicó entonces que sí se exigiría el conocimiento de estas reformas en los exámenes de mayo y junio, es decir, en el segundo parcial. Para que puedan ustedes preparar esta materia, les hemos remitido a los centros asociados de la UNED, a todos ellos, y a los tutores, les hemos remitido una adenda que he escrito, es decir, una adición, una adenda al tomo tercero de mi curso de Derecho Penal Español, parte general. Y allí, en esa adenda, se recogen todas las innovaciones referentes a esa parte de la asignatura, a partir de la lección 26 y hasta la lección 40 del libro. Esta adenda, pues pueden ustedes solicitarla en el centro asociado o al tutor, que les proporcionará una fotocopia de la misma. Por otra parte, a finales de este mes de marzo aparecerá una tercera edición del libro Las consecuencias jurídicas del delito, libro publicado cuyos autores son Luis Gracia Martín, Miguel Ángel Moldova Pasamar y Mari Carmen Alastoy Dobón. Porque aquí sí que ha hecho falta publicar rápidamente una nueva edición, la tercera de este libro, por la editorial Tirano Blanc, porque estas reformas han afectado de un modo muy especial a las consecuencias jurídicas del delito, es decir, a las penas y medidas de seguridad. Debo señalar que el conocimiento de estas reformas en los exámenes de mayo y junio se exige no solo a los alumnos del plan nuevo, sino también a los alumnos del plan antiguo. Por lo que respecta a la forma de examen, aprovecho también para recordar que los alumnos del plan nuevo se examinarán por el procedimiento de siempre, es decir, que habrá dos preguntas a elegir, una y una obligatoria, y la duración del examen será de hora y media. En cambio, para los alumnos del plan antiguo, como tienen que examinarse ahora de la totalidad de la asignatura, y esto, claro, supone un esfuerzo muy grande, pues hemos pensado en hacerlo de otro modo. Y ya se les indicó en su momento en la guía, pero se lo repito, se pondrán 4 preguntas a elegir 3. El alumno elegirá las 3 que quiera. Y la duración del examen, en este caso para los alumnos del plan antiguo, será de 2 horas, o sea, media hora más. Bien, a continuación voy a hablarles algo de la reincidencia, de esta circunstancia agravante, pero sobre todo voy a centrarme en las innovaciones que se han introducido en el Código en relación con dicha circunstancia de agravación o en la lucha contra la delincuencia habitual. La circunstancia agravante de reincidencia se encuentra regulada en nuestro Código Penal como ustedes probablemente ya sabrán, en el artículo 22, en el número octavo, se dice que es circunstancia agravante ser reincidente. Dice, hay reincidencia cuando al delinquir el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este código, siempre que sea de la misma naturaleza. O sea, que se castiga solo, vamos, es decir, eso constituye solo una circunstancia agravante, la llamada reincidencia específica, cuando el nuevo delito está comprendido en el mismo título y es de la misma naturaleza que aquel otro delito por el que había sido condenado con anterioridad el culpable. Se ha discutido mucho acerca del fundamento de esa circunstancia de agravación. En el texto, en el tomo tercero de mi curso, les expongo las diversas teorías al respecto. Por mi parte, como allí señalo, yo creo que el fundamento de la circunstancia agravante de reincidencia solo puede ser una mayor gravedad de la culpabilidad. Yo creo que cuando la reincidencia es específica, es decir, el nuevo delito es de la misma naturaleza que aquel porque había sido condenado con la anterioridad al culpable, está comprendido en el mismo título y es de la misma naturaleza, cuando la reincidencia es específica, la culpabilidad suele ser mayor. La culpabilidad en el nuevo delito, es decir, el nuevo delito es más reprochable. ¿Por qué? Pues yo creo que la culpabilidad suele ser mayor porque el sujeto, cuando comete el nuevo delito, actúa con conciencia de la antijuricidad de la conducta. Ya sabe que esa conducta es antijurídica, puesto que fue condenado anteriormente por ella o por otra de semejante naturaleza. Sabe incluso que es punible, es decir, que constituye un ilícito penal, un ilícito de especial gravedad, que esa conducta constituye delito. Se discute si, por el hecho de haber sido condenado con anterioridad al sujeto por un delito de la misma naturaleza, había aumentado o no su capacidad de autodeterminación. Su capacidad, ¿verdad?, de obrar conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico. Yo creo que, en general, puede estimarse que sí. En principio, puede considerarse que el conocimiento seguro de la antijuridicidad, el de la punibilidad, es decir, que se trata de un ilícito penal, la advertencia implícita en la sentencia condenatoria y el haber recibido de hecho, aunque la reincidencia sea impropia, es decir, que no se exija necesariamente el cumplimiento de la pena, pero suele haberse cumplido la pena, y el hecho de haber recibido un tratamiento tendente a conseguir la reinserción social, determinan en general un aumento de la capacidad de autodeterminación conforme al sentido, conforme a la norma. Yo creo que estos factores superan generalmente con creces la menor inhibición del sujeto que ya ha delinquido a hacerlo de nuevo. Por otra parte, la exigibilidad de la obediencia al derecho es, en estos supuestos, mayor. Por otra parte, en el sujeto se apreciará a sí mismo generalmente una actitud de rebeldía frente a las exigencias del ordenamiento jurídico, es decir, una disposición de ánimo o talante hostil al derecho. Hay que reconocer, sin embargo, que incluso en la reincidencia específica, claro, estos argumentos tienen menos fuerza en la reincidencia genérica. Por eso me parece que ha sido un acierto de nuestro legislador mantener como agravante solo la reincidencia específica. Pero aun en ella, ¿verdad?, hay que reconocer que en alguna ocasión puede no ser mayor la capacidad de autodeterminación del sujeto, después de haber sufrido la sentencia condenatoria anterior y haber cumplido la pena, etcétera, y haber recibido el tratamiento tendiente a conseguir la reinserción social. Dada su personalidad, o porque a lo mejor el tratamiento que recibió no era adecuado para conseguir su reinserción. También es cierto que puede no darse en alguna ocasión en el sujeto una actitud de rebeldía frente a las exigencias del ordenamiento jurídico. Por ello, a mi juicio, la circunstancia agravante de reincidencia debería tener un carácter meramente facultativo. Es decir, los jueces o tribunales solo deberían apreciar la agravante de reincidencia cuando realmente supusiera una mayor gravedad de la culpabilidad. Esto sucede en general, pero no siempre, necesariamente. En nuestro Código Penal vigente, la agravante de reincidencia es de apreciación obligatoria. Es de apreciación obligatoria, según lo que dispuesto el número octavo del artículo 22 y en la regla tercera de medición de la pena del artículo 66. Cabría, no obstante, yo creo, del eje lata, una interpretación teleológica restrictiva de la circunstancia agravante de acuerdo con su fundamento, de modo que se apreciara únicamente cuando pusiera de manifiesto una mayor gravedad de la culpabilidad. A la vista de estas consideraciones sobre el fundamento del agravante de reincidencia, considerando que se trata, que solo puede tratarse de una mayor gravedad de la culpabilidad, que esta mayor gravedad de la culpabilidad no se da siempre, aunque se da casi siempre, y que solo debería apreciarse la circunstancia agravante cuando realmente se constatase por el juez o tribunal una mayor de la gravedad de la culpabilidad en el caso concreto. Pues a la vista de todo ello, resulta discutible el acierto del legislador al introducir una superagravante de multireincidencia en la regla quinta del artículo 66 por la Ley Orgánica de 29 de septiembre de 2003. Dice esta regla quinta del artículo 66, cuando concurra la circunstancia agravante de reincidencia con la cualificación de que el culpable al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en el mismo título de este código, siempre que sean de la misma naturaleza, podrán aplicar la pena superior en grado a la prevista por la ley para el delito de que se trate, teniendo en cuenta las condenas precedentes, así como la gravedad del nuevo delito cometido. O sea que, en estos supuestos en que el sujeto hubiera sido condenado con anterioridad por tres delitos, comprendidos en el mismo título que sean de la misma naturaleza, el juez o tribunal puede aplicar la pena superior en grado. Es una elevación enorme de la pena. Para que se haga una idea, si la pena del delito es de 5 a 10 años de prisión, pues la superior en grado sería de 10 a 15 años. De 10 a 15 años de prisión. O sea que es una elevación enorme de la pena. Claro, si hemos visto que no siempre que en la agravante de reincidencia se da una mayor grave de la culpabilidad, que solo debería apreciarse cuando realmente el juez o tribunal constate que la reincidencia supone una mayor grave de la culpabilidad, pues yo creo que el mismo criterio habría que seguir aquí. Esta agravante de multireincidencia solo se debería aplicar cuando realmente se apreciara una mayor gravedad de la culpabilidad. Pero además, es difícil que el aumento de la culpabilidad justifique la elevación de la pena en un grado. Desde luego no será este el caso, si había sido condenado por tres delitos con anterioridad en una sola sentencia. Yo creo que por ello debería exigirse, en una interpretación restrictiva de este precepto, debería exigirse que el sujeto, para que se le pueda aplicar la pena superior en grado, ¿verdad?, hubiera sido condenado con anterioridad por tres delitos, sí, comprendidos el mismo título, de la misma naturaleza, pero en tres sentencias, en tres o más sentencias diferentes, pero no en una sola sentencia. Así se garantizaría que el aumento de la culpabilidad supusiera realmente, ¿verdad?, fuera de suficiente entidad para justificar la aplicación de la pena superior en un grado. Por otra parte, también se dice en esta regla que hay que tener en cuenta la gravedad del nuevo delito cometido. Cuando el nuevo delito fuera de escasa gravedad, pues tampoco debería aplicarse la pena superior en un grado. En realidad, el legislador lo que ha pretendido con esa superagravante de reincidencia es combatir la delincuencia habitual o profesional. Y es curioso que aquí el legislador ha recurrido de nuevo a este medio tosco superado ya en la ciencia del derecho penal. Fue precisamente en la reforma del anterior Código Penal, llevada a cabo durante la Segunda República, en 1932, cuando se recurrió a este medio para combatir la delincuencia habitual o profesional, prever la aplicación de la pena superior en un grado en los supuestos de multireincidencia. Durante el régimen de Franco, la situación fue aún peor, porque se previó que la aplicación de la pena superior en un grado fuera obligatoria, y en dos grados meramente facultativa, aunque parece que nunca se elevó la pena en dos grados. En realidad, la moderna ciencia del derecho penal está claro que la lucha contra la delincuencia habitual o profesional no debe llevarse a cabo por este medio tan tosco, sino que debe llevarse a cabo mediante medidas de seguridad. Medidas de seguridad que, para los delincuentes habituales peligrosos de criminalidad grave, serían la medida de internamiento en un centro de terapia social, que debería introducirse en nuestro código, y cuando ésta no fuera aplicable o el sujeto no aceptara su aplicación, la medida de internamiento en un centro de custodia. Hay que señalar, por último, por lo que respecta a la lucha contra la delincuencia habitual o profesional, que el legislador ha introducido también otras reformas, como son la de que, cuando el sujeto hubiera realizado en el plazo de un año cuatro faltas de lesiones, de hurto o sustracción de vehículos de motor, que no hubieran sido aún juzgadas, esas conductas se estimarán constitutivas de delito. Esto supone, claro, una elevación de la pena considerable que no está en función de la mayor gravedad de las conductas delictivas realizadas, de lo injusto culpable. Aquí el fundamento de la pena se halla simplemente en la presunción de habitualidad criminal, en la peligrosidad del delincuente, lo cual es contrario al principio de culpabilidad. Claro que aquí diríamos que el legislador, al tratarse de delincuentes habituales de criminalidad leve, no tenía el recurso, no tenía la posibilidad de acudir a establecer medidas de seguridad privativas de libertad. porque en realidad, al tratarse de delincuentes habituales peligrosos de criminalidad leve, el principio de proporcionalidad impediría establecer medidas de seguridad privativas de libertad para ellos, porque la medida de seguridad no guarda proporción con la gravedad de las infracciones delictivas cometidas, aquellas cuya comisión futura se considere probable, y con la peligrosidad del delincuente. Y por otra parte, nuestro código, con arreglo a la versión del principio de proporcionalidad que establece nuestro código, muy peculiar, en el artículo 6, apartado 2, se dispone que las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor. Ahora bien, sí que hay que señalar que en algunos de estos supuestos estos preceptos, nuevos preceptos resultan superfluos. Si se dan los requisitos de aplicación del delito continuado, regulado en el artículo 74, por lo que respecta a las faltas de hurto y sustracción de vehículos de motor, si hay unidad de plan o de designio, si se comete aprovechando una misma ocasión favorable, se puede apreciar un delito continuado y se suma el valor de lo sustraído, el valor de los vehículos, y entonces se puede pasar las faltas, se pueden convertir de este modo, diríamos, en delito. O sea que, en definitiva, en estos casos los nuevos preceptos resultan, que son censurables desde el punto de vista del principio de culpabilidad, en estos casos concretos resultan superfluos. Y para terminar, debo decirles que no se sabe si por descuido o de un modo voluntario, en realidad los preceptos del artículo 234 y 244 referentes a las faltas de hurto y a las faltas de sustracción de vehículos de motor solo estarán en vigor hasta el 1 de octubre de este año, porque fueron introducidos por la ley orgánica del 29 de septiembre del 2003, pero han sido derogados por la ley orgánica 15 de 25 de noviembre del mismo año 2003. Solo seguirá en vigor el precepto referente a las lesiones, en el artículo 417. Nada más, muchas gracias por su atención.